Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone.
Hay libros que despiertan curiosidad, otros que remueven conciencias, y algunos, como Cuando la vida animal se convierte en espectáculo inhumano, hacen ambas cosas a la vez. Con la palabra afilada del que ha dedicado su vida a observar, comunicar, proteger y denunciar, Luis Miguel Domínguez nos invita a mirar de frente una verdad incómoda, el dolor que muchas veces se esconde tras el cristal o los barrotes de una jaula. Naturalista, activista incansable, comunicador, divulgador, nuestro invitado ha recorrido durante décadas los caminos de la naturaleza, los micrófonos y los libros para defender a quienes no tienen voz. Desde las ondas de Radio Nacional de España hasta los rincones olvidados del medio rural, ha hecho de la palabra un arma para la conservación y la denuncia. En su último libro nos guía por la historia muchas veces ignorada y otras tantas maquillada de los zoológicos, desde las casas de fieras de la realeza hasta los espectáculos del presente, porque lo que parece a veces educativo o entretenido a menudo esconde una trama de sometimiento y crueldad hacia los animales. Hoy queremos conversar no solo sobre animales en cautividad, sino también sobre nuestra propia humanidad. Buenos días, Luis Miguel.
Hola, buenos días.
Un título muy claro, ¿no?, el de tu último libro, Cuando la vida animal se convierte en espectáculo inhumano. Cuéntanos, sí, ¿desde cuándo se tiene constancia de la exhibición de animales, de lo que podríamos llamar esos protozoológicos?
Pues mira, realmente es una historia ciertamente asentada en nuestra historia como especie y como sociedad. La verdad es que todo comienza, sobre todo y fundamentalmente, con colecciones privadas de fauna exótica, sobre todo en manos de las monarquías. Yo hablo en el libro de las menageries, que eran realmente las instalaciones que, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, el Rey Sol erigió con una grandeza espectacular y que tenían que ver sobre todo con la exhibición de fauna venida de otros mundos, porque esto asentaba mucho más la idea de poder que querían las monarquías visualizar. Entonces las menageries son sin duda en todo el mundo la primera fase, digamos, de lo que serían los zoológicos que hoy conocemos.
No sé si tuviste alguna primera experiencia personal que te hizo en algún momento cuestionar la exhibición de animales como forma de entretenimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un niño que venía el circo al pueblo con leones, con una variedad bastante amplia de animales. Recuerdo que en esa época me generaba ilusión y pasados los años sí que es cierto que pienso en ello y me parece terrorífico, ¿no? No sé si tuviste un punto de inflexión para ver este tipo de exhibiciones de la manera en la que nos cuentas en el libro.
Sí, mira, yo, por ejemplo, dedico este libro a un oso polar que yo de niño veía siempre que mis padres me llevaban a la casa de fieras del Retiro de Madrid. Aquel oso polar estaba siempre debajo de una gota de agua que caía del techo y que le hacía sujeto de una imagen dantesca, porque era un animal neurótico, un animal que tenía la cautividad en su rostro, en su figura. Aquella casa de fieras del Retiro de Madrid nos marcó a muchos niños. Yo diría que a decenas de miles de niños de la ciudad de Madrid, porque sin duda era una exhibición absolutamente patética de unos animales destrozados.
El romper la propia naturaleza, ¿no?, del animal, sí, de sacarlo de su paisaje, de su entorno y de su propia esencia al final.
Claro.
En el libro recorres también la historia, ¿no?, de, como decíamos, desde estos protozoológicos de la realeza hasta casos tan extremos como el arca que tenía Pablo Escobar, el conocido traficante.
Claro. En su hacienda Nápoles cerca del río Magdalena, pues este narcotraficante, en aquel periodo en el que extendió el axioma de plata o plomo, en ese mismo tiempo cuando él decide también exhibir su grandeza vinculada a la horterada y al delito, vinculada al tráfico de animales, algo muy típico, algo que aún hoy sigue existiendo. Escobar lo que hace es comprarle a un traficante de animales provenientes de África, de Dallas, de Estados Unidos, lo que hace es comprarle todos los animales de un viejo zoo que existía en Dallas y que realmente burro grande ande o no ande, o sea, compró todo lo grande, todo lo gigante, lo pagó al contado. Hablo de elefantes, hablo de rinocerontes y hablo sobre todo de hipopótamos. Hipopótamos que quedaron en aquella hacienda Nápoles muertos de hambre cuando la DEA norteamericana le pegó un tiro a Pablo Escobar y lo mató. Estos hipopótamos, dirigidos por un líder que era un macho enorme que se llamaba Pepe, pues tiraron, derrumbaron las paredes de aquel zoológico y estos hipopótamos hoy campan a sus anchas por el río Magdalena en Colombia y son hoy una especie invasora que pone en peligro a la fauna autóctona, sí, como es la nutria gigante amazónica o el propio manatí. Y hoy es un problema en Colombia la presencia del hipopótamo africano por mor del capricho de un narcotraficante. Un desastre más.
Tú que en tus libros, ¿no?, y en todas las acciones de comunicación que yo he podido escucharte, centras mucho también, bueno, la parte lógicamente biológica, de naturalista, de observación, de comprensión del animal, pero también de comprensión del ser humano. ¿De dónde puede venir este afán que tenemos, ¿no? Hablo como especie, o que tienen algunos miembros de la especie humana, de realizar este tipo de exhibiciones, este tipo de manejo, de control, ¿no? ¿De dónde piensas que puede venir?
Pues mira, yo creo que hay que intentar ser lo menos tendencioso posible. O sea, yo como naturalista y ecologista que me considero, intento huir siempre de la resolución fácil. O sea, el ecologista tiene que negarse a la cautividad de la fauna per se. No es así. Yo, por ejemplo, he reflexionado y te digo, incluso lo menciono en mi libro, que, por ejemplo, aquel canario que cantaba en la casa de mi Vallecas natal, de un barrio obrero como era Vallecas, aquellos canarios que entre rejas trinaban de manera maravillosa, eran fauna en cautividad, es verdad, pero también eran una manera que tenían los pueblos, los agregados sociales, de vincularse a lo que fue su origen campero, lo que fue su origen rural, ¿no? Entonces la cautividad de cierta parte de nuestra fauna en ocasiones nos acerca también a un mundo que no hemos querido perder. Luego es verdad que esto va variando y los zoológicos son un ejemplo de ello, porque se convierten en un gran negocio en el que se intercambian especímenes y en el que hay una mercadotecnia vinculada a este fenómeno que nada tiene que ver con la espontaneidad a la que yo me refiero en el tema del canario y la jaula, por ejemplo, ¿no?
¿Qué papel ha jugado España en esta historia de exhibición animal? Tú en uno de los capítulos, por ejemplo, mencionas al elefante de Carlos III, a la elefanta Pizarro en las plazas de toros.
España no se ha quedado atrás, ni mucho menos en la trayectoria o historia de los zoológicos en el mundo. De hecho, te digo más, resulta que el hecho de que España no interviniera en la Segunda Guerra Mundial hizo que nuestros zoológicos no fueran devastados por las bombas y concretamente el zoológico de Madrid del retiro al que he mencionado anteriormente, se vio beneficiado porque muchos de los animales de zoológicos japoneses, alemanes o holandeses acabaron en el zoológico de España. De hecho, sabemos que la caza de fieras del retiro madrileño, después del zoológico de Viena, en Austria, era considerado durante un tiempo el mejor zoológico de toda Europa. O sea que España ha tenido, sin duda, importancia. La vinculación de Carlos III, el que acabó siendo alcalde de Madrid, además de rey, la vinculación con el pueblo de Madrid de Carlos III hizo que la exhibición de fauna exótica fuera una seña de identidad de la corona española a nivel mundial. O sea que junto con Versalles podemos decir que el Real Sitio de Aranjuez, por ejemplo, pues era una de las menageries más importantes del mundo. Y luego pasan cosas como la que tú has mencionado de la elefanta Pizarro. Fíjate que se suele llamar casa de fieras, no zoológicos. El término que se utilizaba, el de casa de fieras, porque habitualmente iba vinculado a la pelea entre especímenes. Esto pasaba lo mismo en Versalles que en Londres, por ejemplo, la Torre de Londres. Allí se han encontrado, por ejemplo, a día de hoy, restos arqueológicos, restos óseos de leones junto a mastines, a perros. ¿Por qué? Pues porque peleaban los mastines con los leones, y estos espectáculos eran del gusto de la sociedad de aquella época. Los animales peleaban entre sí. Y esto llevó a una simpática elefanta asiática de nombre masculino Pizarro a pelear tarde tras tarde contra 5 toros de lidia en la pequeña plaza de toros que aquí en Madrid, antes de las ventas, estuvo construida con esa finalidad. La elefanta Pizarro se peleó con muchos toros, pobrecita.
Espectáculos que hoy en día serían inadmisibles, ¿no? Pero claro, todavía mantenemos otros a nivel del Estado. No sé si tú, que has sido voz y rostro de la naturaleza durante décadas, has ido percibiendo un cambio respecto al trato, ¿no?, que damos a los animales.
Bueno, yo he de decirte que tengo la sensación de que esta sociedad evidentemente ha ido incorporando una sensibilidad nueva con respecto a los animales, pero aún hoy todavía tenemos que soportar que, por ejemplo, el 80% de nuestro territorio, del territorio de todos, sea utilizado para la práctica de la caza, sin más y sin ton ni son. El 80% de tu país y del mío lo utilizan unos señores para matar a tiros y a distancia animales que no tienen culpa de nada. O, por ejemplo, el coso taurino sigue hoy funcionando como antaño, haciendo de la muerte pública del toro un espectáculo. Y esto, en fin, a mí me disgusta, porque España, si quiere de verdad incorporarse a la modernidad y a los estados civilizados, debería poquito a poco ir avanzando en cuanto a la protección animal.
¿Qué papel tienen, Luis, los medios de comunicación, programas de divulgación en todo esto, en el cambio de percepción, ¿no?, que podemos tener la población sobre estos temas? Tú hablabas de los toros, hablabas de ese 80% de territorio de cotos de caza, pero no sé si te da la sensación, a mí al menos me la da, pero no tengo datos para reafirmarlo, que la voz o un poco la conciencia un poco más global es que cada vez se ven con más dificultad este tipo de actividades, ¿no? Se comprenden menos.
Sí, indudablemente, sí. Sí, sí, los medios en ese sentido tienen una gran importancia. La tiene tu programa, sin duda, cada día que te pones ante el micrófono delante de tus radio oyentes, pues sin duda tu labor es muy importante, como la labor de cualquier medio, no solamente en el territorio de la divulgación, sino en sembrar un sentido crítico de la existencia que nos hace falta en muchísimas materias. Nos pasa en muchas cuestiones, como es la igualdad entre sexos o entre clases sociales. Indudablemente ese trabajo hay que hacerlo en el día a día. Luego, por otra parte, no quisiera olvidar algo que ha sido muy criticado, que ha sido la famosa ley de protección animal y de bienestar de los animales, ¿no? Esta ley ha sido muy criticada por unos sectores que se mueven en el cuanto peor mejor y que lo que desean es el fracaso de cualquier cosa que haga este gobierno. Esa ley, desde mi punto de vista, era absolutamente necesaria. Si un país quiere mostrar otra imagen de cara al mundo, lo primero que tiene que hacer es proteger a sus animales. Y esto se ha conseguido en este país a nivel legislativo en estos momentos.
Una ley que, como tú bien dices, ha tenido muchos detractores, que probablemente sea mejorable en algunos aspectos, pero yo también considero que es un paso adelante y es algo que de lo que sentirnos orgullosos, ¿no? Quienes queremos, ¿no? A los animales en su totalidad. Por último, quería preguntarte, Luis, un animal con el que tú estás muy vinculado, decía que has escrito en 2024 un libro centrado en el lobo, y hace nada, pues creo que cuestión de meses, no sé si un año más o menos, se volvió a desproteger en parte de la península a esta especie, al lobo ibérico, a esta subespecie. Quería preguntarte qué opinas al respecto. Me imagino que no estás muy, muy contento al respecto.
No, la verdad es que me parece un fracaso de las instituciones que han tirado por el camino más rápido. Los atajos, bien lo sabes, nunca son buenos para nada. La derecha en este país cogió un atajo para desproteger al lobo ibérico. Hicieron números, le salieron los números porque el voto rural está vinculadísimo a la corrupción en materia de lobos. O sea, yo te mato 200 lobos y tú me das 200.000 votos, ¿vale? Venga, sí. Bueno, pues eso es a lo que hemos asistido la sociedad civil de este país, que luchó tanto para la protección de Ochoa, como decís, en Euskadi,
sí, así es.
Del lobo, ¿no?
Así es. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por atendernos, un placer hablar contigo. Próximamente, si es posible, pues nos gustaría tener otra charla y seguir comentando algunos de los temas en los que tú has profundizado a lo largo de estas últimas décadas. Enviarte un fuerte abrazo y darte las gracias.
Pues gracias, lo haré sin duda alguna. También os invito a todos, por favor, a acudir a la gran manifestación que vamos a celebrar en defensa de nuestro lobo ibérico el día 22 de junio, domingo, a las 12:30, que va a salir desde la Glorieta de Atocha, en Madrid, en dirección a la Puerta del Sol. Vamos a conquistar la calle a favor de nuestro hermano lobo. Y para eso os necesito a todos. Sería bonito.
Ahí queda ese llamamiento, y a medida que se acerque la fecha, que es nada, dentro de unas pocas semanas, lo haremos también por aquí, expandiremos ese mensaje. Muchísimas gracias.
Oye, gracias, querido mío. Gracias, de verdad. Es que ricasco.
Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone.